¡Por fin apareciste, hermanito! ¡Aló! ¡Aló! ¡Olimpo! ¿Olimpo, me oyes?
¡Aló! ¡Aló, Lucía! ¡Te oigo lejos! ¡Aló! ¡Aló, aló, aló!
¡Aló! No, la señal se entrecorta.
¡Ay, claro! Dice que tiene 99% de cobertura en todo el país. Y justo Huanchaco queda en el 1%.
Me río, pero de lo malo que es el chiste. La señal está peor hoy que otros días, pero justamente por eso el abuelo Pipo le gusta refugiarse de vez en cuando en esta casa. Aquí nadie lo molesta.
Yo en cambio no saldría de nuestro apartamento en Madison Avenue.
¿No pides poco, manito? ¿Sabes cuánto cuesta?
¿Qué? ¿Unos 10 o 12 millones de dólares? A mí me interesa por otra razón. Me largaría este país tan racista. Nadie nos para bolas a los negros en New York.
¿Cuál es el tamaño de tu sacrificio a cambio de que alguien te ayude a conseguir ese antojito?
Sencillito, manita. ¿Le hipoteco mi voluntad?
¿No te creía tan dadivoso?
Este país no tiene futuro. Te lo digo yo que hablo a diario con los políticos. Pueden renovar por completo el Congreso, pero la cultura de la corrupción seguirá igual. Otros nombres y otros partidos vendrán a robar.
Oye, ¿en serio dónde andas? Pipo está impaciente por hablar contigo.
Ya vamos en el yate. Menos de media hora estoy allá.
¿Vamos? ¿Vienes con Irlanda, nuestra queridísima hermana?
¿Qué? Si llego a viajar con esa bruja, se la tiro a las ballenas.
Las ballenas no comen gente, manito, ni siquiera las orcas.
En cambio, Irlanda se come vivo lo que sea. ¿Aló?
Acá estoy.
Hablé con ella temprano. Está en Barranquilla y tan pronto salga de la reunión con la junta directiva, toma la avioneta hasta Buenaventura. O se monta en la escoba. Para ella es lo mismo. Dije vamos porque, obvio, voy con Sa.
Cuadra la vaina entonces para que tan pronto llegues, el capitán Sa regrese de inmediato a buscarla.
¿Y si la dejamos en el puerto y mandamos a recogerla mañana? No está de más que conozca la playita, el barrio donde nació y creció Pipo.
Es la única de nosotros tres que nunca ha puesto un pie en esas calles. ¿Cómo se cree de mejor familia porque nació con la piel más clara que nosotros?
Ni tan blanca. ¿Un tris nada más? Pero en este país hay racismo y estratificación social hasta el interior de las familias.
Manito, que no se te note el odio.
¿Cuál odio? Odio hay cuando uno quiere hacerle daño a una persona. Este no es mi caso. Rabia sí le tengo, por mala gente. Y tú también deberías hacer lo mismo. O si no, ella... ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló!
¡Aló! ¡Aló!
Ay, otra vez se cayó esta señal de porquería.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
¿Aló? ¡Aló!
No te afanes, mamá, que la señal está más perdida que el hijo de Lindbergh.
¡Ay, justo se cae hoy, Lucía! Con tanto que falta por hacer para la subasta de pasado mañana.
Ya llegará la señal otra vez, mamá. No te afanes, ya llegará.
Seguro mató a confianza. Yo mejor aprovecho y me regreso al puerto con el capitán Sa. Rosanita Borrero y Clemencita Palao deben estar necesitándome en Cali.
Mamá, por Dios. Llevan 20 años organizando esa subasta de arte para recoger fondos para las mujeres de la galería del barrio El Jorge en Buenaventura. Tus socios saben muy bien qué tienen que hacer.
Pero es que mañana vienen al puerto los periodistas del Tiempo y El Espectador a hacer un reportaje sobre el éxito que están teniendo ellas con el frigorífico que les montamos, con lo recogido en las subastas. A ver si este año también se animan a ayudarnos el señor Gilinski, los Eder, los Cabal y toda esa gente con quien nos conocemos desde el colegio.
Eso también ya está arreglado, mamá. Tu deber es estar aquí porque mañana es el cumpleaños de Pipo. ¿Vas a dejar esta casa en manos de Irlanda?
¿Irlanda? ¿Acá ¿Acaso tú no eres la secretaria privada de Pipo y la persona en la que él más confía? Ese trabajo te corresponde a ti, no a esa...
¿A esa arpía? Ibas a decir. Irlanda ha sacado las garras que papá nunca tuvo para enfrentar a Pipo. Ni siquiera es capaz de mirarlo a la cara. Pero ella no hace nada sin sus instrucciones o sin su apoyo.
Tu papá es un hombre bueno, hija. Lo que pasa es que...
No, mamá. Yo quiero mucho a papá, pero también tengo claro que es un bueno para nada.
Es lo mismo que dice él de tu marido.
Papá no trabaja. Mi marido sí. Se levanta desde la madrugada a seguir escribiendo su libro de filosofía.
¿Escribiendo un libro? ¡Ja! Ahora me sales con que eso es trabajar. Y para colmo, de filosofía. ¿Eso para qué sirve?
¡Por Dios, mamá! ¡Ya deja de tomar tanto! ¡Es el tercer vaso que rompes hoy!
¿Sí ves? Tengo que ir a Cali a comprar vasos para la reunión de mañana.
Tú lo que quieres es aprovechar que todos estamos aquí en Juan Chaco para irte de farra esta noche con Rosana y Clemencia. Me da pena decirlo, mamá, pero las tres están igual de alcoholizadas.
¿Qué daño hace un traguito? Sabes que aquí me aburro a mares. Carlos, tu papá, a duras penas me determina. Se casó conmigo para que yo, como tanto me decía mi papá, le mejorara la raza.
Doña Prudencia Botero, no diga esas cosas. Que yo tenga la piel negra no significa que soy de raza mala.
Ay, hija, no te pongas así. Tú sabes bien lo que quise decir. Mi papá decía eso, pero al tiempo se encargó de casarme con Carlos. Papá ya se había parrandeado la fortuna de los Botero. En cambio, mi suegro era cada vez más rico.
Mamá, te lo voy a poner de esta manera. Si te vas a Cali, pido ayuda a toda la familia para encerrarte en el centro de rehabilitación.
Ni que yo fuera Betty Ford.
¿What? ¿Ni que fueras quién?
Una primera dama de Estados Unidos. Ella sí que era alcohólica. Yo ni siquiera me tomo dos botellas de vodka al día.
¿Sabes qué? Mejor me voy a trabajar antes de que regresen del pueblo el abuelo Pipo y mi papá.
Papá Pipo, necesito hablar contigo.
Más tarde, Carlos. Ahora tengo un lío tremendo en la cabeza.
Papá, vamos en un carro a 60 kilómetros por hora y ni siquiera aquí tienes un minuto para mí.
Yo resuelvo los problemas cuando voy andando, como hacía de niño conduciendo la carretilla. Deberías hacer lo mismo. Imaginar cómo quisieras ver el jardín, que es lo único que te gusta hacer.
Que es lo único que sabes hacer. Era eso lo que ibas a decir, ¿no?
Carlos, no me vengas con dramas. Estamos muy viejos para eso, ¿eh? Tu mamá te consintió demasiado y ahora te quejas por todo.
Soy tu hijo, el único que tienes.
Carlos, a mi edad no necesito un hijo. Necesito un heredero. Alguien con los suficientes pantalones para llevar esta empresa más lejos de lo que yo he logrado, que ha sido mucho. ¿Te quejas de mí? Yo no tuve la vida privilegiada con la que tú creciste. Cuando yo era niño, mi papá se iba al mar en plena madrugada a pescar con red, porque todavía no aparecía el trasmayo. A las 6 de la mañana volví a casa y entonces yo salía a recorrer las calles de Buenaventura empujando una carretilla y gritando: vendo toyo, ñato, pelado, patiseca, barbinche, cachímelo. Todavía me huelen las manos a pescado.
No entiendo por qué me sales ahora con esa historia que me has repetido 1,000,000 de veces. ¿Qué armas un peliculón eres tú?
¿Un peliculón? Mi vida sí que ha sido un peliculón, porque cuando mataron a mi papá, siendo yo apenas un adolescente, pasé a vender pescado en la carretera. Pero ya no era papá el que pescaba, sino yo mismo. Me despertaba a las 3 de la mañana y volví a casa a las 9 de la noche después del colegio. Nadie me pagó el estudio. Tú, en cambio, te graduaste en el Berchmans y de ahí pasaste a la Javeriana. Si mi papá hubiera tenido plata en mi época, yo ni siquiera hubiera podido estudiar en ese colegio. Un niño negro en la misma aula de los Lloreda y de los Caicedo. Y no solo a ti te di estudios. Mandé a tus hijos a estudiar al exterior, una a Oxford, otra a Boston, la tercera a París, y mientras yo me quedo maldiciendo en español, ellos lo hacen en inglés, francés, italiano y hasta mandarín. ¿Qué más quieres, Carlos?
A cambio de todo eso, hubiera querido tener un papá.
¿Y entonces te hubieras quejado de ser el hijo de un derrotado? Al ver que todas las puertas se te cerraban solo por no tener la piel blanca. Que por eso se burlaban de ti en el colegio, ¿eh? Y en la universidad. ¿Y? Esos mismos que estudiaron contigo ahora vienen aquí rogando por un trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque el dinero es lo único que la gente respeta. Con tal de conseguirlo se les olvida todos los prejuicios. Yo supe cambiar a tiempo el uso de la carretilla antes de que apareciera la violencia, porque hace 50 años Buenaventura era una ciudad muy pacífica donde se podía vivir tranquilo y morir de viejo. Hoy somos la empresa de afrodescendientes más poderosa de este país, porque de vender pescado en la carretera pasé a recoger chatarra de casa en casa y con eso logré unos cuantos pesos que me sirvieron para sentar las bases de lo que hoy es Dionisio Mondragón Rentería e Hijo. A ambos les puse el mismo empeño, pero es claro que la empresa sí me ha dado resultados.
A ella le diste el cariño que me negaste a mí.
Cariño, no seas pendejo. Si necesitas cariño, ve y cómprate un perro. Dime cuánto cuesta y te regalo también esa plata.
Todo ese odio y esa rabia que me echas ahora en cara es porque mañana cumples años. Todos los años te pasa lo mismo.
¿Cuál odio? Eres mi hijo, Carlos. ¿Cómo te voy a odiar?
Digamos entonces que no te enorgulleces de mí.
¿Orgullo? ¿Para qué sirve eso? ¿Eso con qué se come? Yo no hablo de orgullo, hijo. Yo te hablo de dignidad. Porque para conseguirla he tenido que comer más mierda de la que te alcanzas a imaginar, yo y toda la gente de este pueblo. Especialmente desde que nos acostumbramos a vivir con la violencia. Hay mucho dinero en el puerto, pero pocas empresas y muchísima pobreza por cuenta del desempleo. Los gobiernos, sobre todo el de Gaviria, hicieron que se viniera todo a la quiebra. El desempleo aumentó, llegó el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo.
Todo de lo que te aprovechaste.
¿Y quién te dijo que siento culpa por haber sabido usar la molleja? Es cierto, yo nací y crecí en la isla, pero cuando hice algo de plata te llevé a ti y a tu mamá a vivir al continente. Y ahí fuimos vecinos de la clase alta de este pueblo.
Hiciste lo mismo que todos los políticos. Le sacaste provecho al que pudiste y luego les diste una patada.
No lo niego. Los políticos fueron mis maestros, pero yo nunca me he robado un peso. Y déjame decirte algo. No me mudé al continente por mí, porque yo ya estaba acostumbrado a la playita. Lo hice por ustedes. Todo lo que he hecho yo en esta vida lo he hecho por mi familia, así que no te quejes. Cuando yo muera, tú heredarás propiedades, incluso fuera del país.
Manita, mira este sobre, te lo mandó el capitán Sa. Dijo que es una escritura pública de unas tierras que Pipo compró hace poco.
¿Unas tierras? Déjame ver. Efectivamente, el sobre trae el logo de la notaría del doctor Bonilla Aragón.
No lo abras. El capitán me dijo que primero tienes que hablar con Pipo. Ya sabes cómo es el abuelo cuando alguien le incumple una orden.
A propósito, vete rápido a hablar con él, que ya ha preguntado por ti varias veces por unos líos legales o algo así. ¿Qué secretos se traen ustedes ahora?
¿Qué va? No es ningún secreto. Soy el abogado de la familia. ¿Sabes lo misterioso que es Pipo? Chao, manita. Ahorita te veo en el almuerzo.
¿De qué serán estos papeles? Que yo sepa, el abuelo no ha comprado ninguna tierras. Ay, ¿qué hago? Que no sea lo que me estoy imaginando. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Ay, el sobre está sellado. Y conociendo a Pipo, va a armar una pataleta si se lo entrego abierto. No, pero no me puedo quedar con las ganas de saber qué contiene este sobre. No sea que sea lo que yo imagino. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío. Ilumíname, por favor. ¿Lo hago o no lo hago? Ahora entiendo el dilema de Hamlet. Hagámoslo. No me voy a quedar con la curiosidad. De pronto puedo abrir el sobre de tal forma que luego lo pegue sin que Pipo lo note. A ver. Ay, ya está. Leamos entonces de qué se trata esto. Lo que me temía.
Abue, supe que querías hablarme. Hola, papá.
Que quería hablarte, no. Que quiero hablarte.
Ay, soy el único de la familia que entiende tu humor.
Déjate de lambonería, Olimpo. Eso no te va.
Carlos, necesito hablar con tu hijo antes de que llegue a Irlanda.
Sí, papá. Mejor ve a arreglar el jardín a ver si te dejas de una vez tanta amargura.
¿Sí ves, papá? Ni mis propios hijos me respetan.
¿Sí ves, abuelo? Papá cree que mostrarte cariño es lambonería.
Bueno, a ver. Parecen niños chiquitos. Y así pretenden manejar esta empresa. Ahora sí, Olimpo, al grano. Dame razón de aquello.
Ayer almorcé con el ministro.
¿El de Minas?
Textualmente dijo: una de las líneas de trabajo de este año es aumentar la producción de cobre. Es un metal clave en la transición energética.
Me copió el mensaje.
Es que no puede ser de otra manera, abuelo. El país tiene un gran potencial al hacer una transición hacia minerales metálicos. Es cierto que la transformación energética avanza a pasos acelerados, pero eso depende de la diversificación de la canasta minera.
Si se dan las cosas, este país podría ser el tercer mayor productor de la región, luego de Chile y Perú.
El año pasado nos fue muy bien con el cobre. Solo con eso nos ganamos unos 50 o 60 mil millones de pesos.
Cierto, pero no por eso podemos descuidar el negocio del aluminio y el acero, que es la base de esta compañía.
A propósito, el fin de semana me encontré con la senadora Liliana Toro, la encargada del lobby de nuestro gremio en el Congreso.
No me digas las cosas que yo sé. Mañana cumplo 92 años, pero tengo la memoria de un veinteañero. A esa senadora, solo nuestra empresa, sin contar con el resto del gremio, le entregó 2.500 millones en efectivo en las elecciones pasadas.
Sí, abuelo. Yo mismo se los entregué en unas cuantas maletas a bordo de nuestra avioneta.
¿Y qué quiere ahora? Seguro dinero, porque esa mujer es una garganta sin fondo. Solo pide.
Está cobrando el crédito por lo que te dije que dijo el ministro.
Si ves, yo hago la vuelta y ella cobra. A esa gente hay que tenerla de nuestro lado, no para que nos ayude, sino para que no nos ataque. Dile que el año entrante cuente otra vez con nosotros, pero tienes que recalcarle lo siguiente: porque le pagamos mucho para lo poco que nos ha conseguido. Toma nota, para que no lo olvides. Para eso era que quería hablarte.
En los trayectos de ida o regreso en taxi, muchos de sus conductores han sido testigos de situaciones increíbles que a ninguno se nos pasa por la cabeza.
En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática.
Relatos Amarillos. Relatos Amarillos. Un podcast para sorprenderte al oído. En RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Mamá, me metí en Google a averiguar por la señora esa que mencionaste, la tal Betty Ford, y se me ocurrió una idea.
¿Otra vez con el cuento de internarme en un centro de rehabilitación?
Mejor aún, como a ti te gusta mucho trabajar en todos esos asuntos de beneficencia, ¿qué te parece si la Fundación Dionisio Mondragón organiza un centro de rehabilitación de alcohólicos igual al Betty Ford?
Me gusta hacer obras de beneficencia porque fue la forma que encontré para reencontrarme con las amigas de infancia. después de que me dieron la espalda por casarme con un hombre negro. Y claro, yo aporto muchísimo más dinero que ellas. ¿Hay dinero para montar eso?
Tú eres la presidenta de la fundación. No me preguntes si tienes plata en la caja.
Pero no creo que tanto como para montar un centro de esos. Y bien sabes que me gustan las vainas bien hechas. Si no, mejor dejar pasar ese tren.
Si te gusta la idea, yo me encargo de conseguir el dinero. Durante la pandemia, el precio de la tonelada de cobre y del aluminio se ha duplicado en todo el mundo. Ese centro nos permitiría bajar los impuestos con lo de la reforma tributaria que acaban de aprobar. Además, le daría un impulso a la imagen de la compañía. Pues se nos viene un escándalo grande por lo del robo de cables para extraerles el cobre. Solo en lo que va corrido del año ya se han robado 33 kilómetros de cable y 200 cajas de inspección.
¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
Por ahora nada, porque hemos logrado frenar a la prensa. Pero tu hija ha adelantado unos procesos tenaces en Cartagena, con los que Pipo seguramente no va a estar de acuerdo cuando se entere.
Comienzo a atar cabos de cosas que he venido oyendo. ¿La plata de la refinanciación de la deuda tiene que ver con eso?
Ajá. Imagínate que a espaldas de Pipo, Irlanda recurrió a ese tipo que llaman el rey de la chatarra, que es un man retenaz, de miedo. Para eso es la reunión que ella ha citado hoy.
Así que es por Irlanda que estamos aquí. Lo que hizo debe ser bien grave para darle a mi suegro la noticia en esta casa, en su casa de descanso y no en la oficina, como corresponde, porque es un asunto de trabajo.
¿Lo dices porque Irlanda necesita que estemos unidos como familia, más que como empresa?
Lo digo porque Irlanda sabe que es más fácil que a mi suegro le dé un infarto en la ciudad y no aquí, donde hay mar, brisa verde y está su propiedad que más adora.
¿Un infarto? Ay, mamá. Pipo tiene mejor salud que todos juntos. Primero nos morimos nosotros. ¡Mamá! ¿Qué haces? Ya todos estamos sentados en la mesa.
¿Quién te mandó a buscarme?
Ay, mamá, mira cómo estás de borracha.
¿A quién le importa?
¿Cómo que a quién? A todos, mamá. Tómate esta botella de agua ya mismo.
¡No quiero agua!
Pues aquí tengo otra y te la vas a tomar así sea a la fuerza.
Llegas a tiempo para escuchar la patraña de tu hermana.
Mamá, siéntate aquí a mi lado. ¿Qué hiciste ahora, Irlanda?
Tu hermana es una hija de puta.
¿Que yo soy qué?
Tú no eres nada, Prudencia, literalmente. Tu hija fue la que salió podrida.
Dicen que los genes se repiten en la segunda generación.
Y dicen también que la segunda generación se encarga de llevar al barranco la empresa que un patriarca durante tanto tiempo forjó.
¿Cuál patriarca?
Ay, cállate, mamá. Pero bueno, no me han dicho de qué va todo este rollo.
Abue, tú eres un tipo inteligente y sensato. Te garantizo la continuidad del actual equipo de gestión, así como de todos los proyectos que venimos desarrollando.
Si le escuchas, Lucía, tu querida hermanita quiere retirarme forzosamente de todos los órganos de dirección de la empresa que yo fundé y construí. ¿Cómo la ves?
Así no son las cosas, Abue. Ponla en contexto. Dada la edad de Pipo, la junta ha decidido que yo asuma la presidencia de la empresa. La junta tomó esta decisión no por hijo de puta, como él dice, sino pensando en su salud. Queremos que vivas muchos años más, Pipito. Un cáncer no es una enfermedad que se pueda subestimar.
¿Cáncer?
¿Cáncer?
O sea que te vas a morir, querido patriarca.
Todos nos vamos a morir, mamá. Deja de ser tan imprudente.
Tenías que hacerlo, ¿cierto, Carlos? Me dices en la cara que yo te odio, pero el que me odia eres tú. Y tan pronto te enteras de que tengo un talón vulnerable, corres donde tu hija para que ella se encargue de hacer lo que tú no eres capaz.
Yo no tengo velas en este entierro.
¡Papá! ¡Papá!
Perdón, no lo tomen literal. Lo único que hice fue acompañar a papá donde Ramón Peñaranda, mi amigo oncólogo, el que le curó el cáncer a Rosanita Borrero.
Pero de inmediato me hice ver por otro médico
porque ya conozco tus patrañas, Carlos. Y resulta que este me dio otro diagnóstico. ¿Y sabes qué? No estoy enfermo. Y así lo estuviera. Que la enfermedad espere hasta que yo decida morirme. Y no pienses que voy a dejar la empresa en tus manos, y menos en las manos de esa cobra que tienes por hija.
Ah, bueno, exageres. Tú ya has trabajado demasiado y es hora de que te tomes la vida con suavidad. Todos en esta familia te apoyaremos.
¿Cuál familia? ¿Los Windsor? Si se han dado cuenta que esta casa parece una copia de Balmoral, donde veranea Isabel II, la reina. A los 95 no se va a morir por ahora, porque sabe que la monarquía va a quedar en manos de un mequetrefe como Carlos, que a los 70 años solo sabe de jardinería. Y la princesa Catalina es una arpía, como Irlanda.
¡Mamá!
Y en esa película que te has montado, mamá, ¿yo quién vengo siendo? ¿Harry?
Papá, ven conmigo y solucionamos esto entre los dos.
¿Para dónde me llevas? ¡Deja aquí hasta mi silla de ruedas! Aquí podemos hablar bien. Esto es una familia, así sea una familia de hienas.
No, papá. Este es un asunto entre tú y yo.
¡Federico! Llévenos el café al kiosco.
¿Al kiosco? Papá, tú sabes que a esta hora comienza a subir la marea.
¿Y quién te ha dicho que nos vamos a tirar al mar? Él anda en estas sillas de hace 10 años y nunca hemos dejado de ir a ver el atardecer desde ese lugar. Es su sitio favorito de toda esta casa.
¡No puede ser! ¡No! ¡Pipo! ¡Pipo!
¿Qué pasó?
¡Pipo! ¡Pipo cayó por el acantilado!
Ay, ¿de qué hablas, hija? ¡Ay, sí! ¿Qué hace tu padre parado ahí solo? ¿Para dónde cogió mi suegro?
¿Y qué hacemos mirando por la ventana? ¡Corramos a ver si todavía se puede hacer algo!
Hijos míos, hijos míos. No se imaginan la tragedia que acaba de suceder.
¿Qué pasó, papá?
No sé. Estábamos hablando tranquilamente. Me entró una llamada al celular. Me levanté a atenderla y al volver ya no estaba la silla de ruedas. Miren, allá está Federico y los otros muchachos de la finca sacando del mar el cuerpo de Pipo.
¡Irlanda! ¡Lucía! ¡Ayudemos a Federico y a los demás! ¡Quizás esté todavía vivo!
Sí, vayan ustedes, vayan. Ya los alcanzo. Ya los alcanzo, ya voy.
¿Y quién te llamó, papá?
Ah, ya no me acuerdo. Todo fue tan rápido que ahora no sé ni con quién fue que hablé.
Mentira, papá. No hablaste con nadie. Estamos sin señal desde esta mañana.
Claro, debió haberse conectado en ese minuto.
Déjame ver el teléfono.
¿Ah? ¿El teléfono? No lo veo. ¿Dónde está? Debió haberse caído también al mar.
Muy conveniente todo, ¿no?
¿Qué estás insinuando?
No insinúo nada, papá. Yo estaba allá en aquella ventana viendo todo lo que hacías. Y lo vi todo, papá. Lo vi todo.
¿Viste cuando la silla se rodó accidentalmente por el precipicio?
No, papá. Vi cuando la empujaste.
¿Cómo puedes decir eso? Yo sería incapaz de algo así. A mí me respetas. Soy tu papá y no voy a permitir que me acuses de asesino. ¿Qué quieres? ¿Que muera en una cárcel?
Es lo que mereces. No te voy a denunciar, pero sabes que todo favor tiene su precio. Y este, muchísimo más.
No puedo creer que mi propia hija me esté chantajeando.
Yo lo veo de otra manera. Estoy impidiendo que mueras tras las rejas.
Es tu palabra contra la mía.
No, son mi palabra, la de mi mamá y la de Olimpo contra la tuya.
¿Los compraste? No puedo creer lo mosquita muerta que eres. Con lo imprudente que es tu mamá, yo pensaba que ella tenía el nombre trastocado y ahora veo que estaba equivocada. Te bautizamos Lucía porque naciste el día de la santa a la que le sacaron los ojos. Pero resulta que eres tú quien es capaz de sacarle los ojos a cualquiera.
Ay, papá. Deja el drama, que esta no es una telenovela venezolana.
O sea, Lucía, que el sobre sellado que te entregué apenas unas cuantas horas antes de la muerte de Pipo era su testamento.
Eres el estúpido más estúpido sobre la tierra.
¿Cuál estúpido? De haber sabido que Pipo le legaba a Lucía el 49% de las acciones de la empresa, ese sobre jamás hubiera llegado a sus manos.
Papá, entiendo que hayas querido dividir en dos el 51% de las acciones que te correspondían. Y agradezco que a cada uno de nosotros nos hayas anticipado el 8.5% de ellas. El lío es que, al hacerlo, Lucía queda con el 57.5% de la empresa. ¿Por qué lo hiciste?
Era lo correcto. Ella es tan hija mía como tú y Olimpo. Y si estando yo todavía vivo, les entregaba a ustedes dos la mitad de mi herencia, también tenía que dársela a Lucía.
Lo peor es que sabes que el imbécil de tu hijo tira siempre hacia esas dos cabras.
Para mí está bien. Papá nunca consideró ni siquiera la posibilidad de que yo dirigiera la compañía. Y ahora ya estoy muy cansado. Es mejor vivir tranquilo que estar en este enjambre de escorpiones. El jardín necesita de mí más que la empresa.
Ay, papá, quedaste muy bien económicamente. No tienes la mayoría de las acciones, pero te quedaste con todas las propiedades de Pipo.
Salvo el apartamento de Madison Avenue. ¿Cierto, manita?
Claro que sí. Papá me ha prometido que lo pondrá a tu nombre.